ojos no comen. No, no comen. Sus madres tienen los ojos sepultados en tumbas vivas, en cauces de ríos de lágrimas secas con barrigas preñadas de muerte. La esperanza de vida está por debajo de un año. Me cago en mi puta vida entonces. Se trafica. Sí. Se trafica con armas, con drogas, con hombres, con mujeres, con niños.
La vida d'aquí podríem, d'aquí estem escoltant ara mateix, podria ser una vida de pel·lícula si no fos perquè tot, absolutament tot el que li ha passat al nostre convidat és absolutament cert. Nascut a Beirut, de pare armeni, de mare navarresa, va fugir del Líban amb tota la seva família amb només 3 anys a causa d'una guerra civil sanguinolenta, horrible, i va venir cap a l'estat espanyol. Ha sigut cambrer, exboxejador, és propietari d'un gimnàs, poeta, humorista, actor de cinema, teatre i televisió, i evidentment el que vindrà. Ha viscut la brillant cara de l'èxit, també ha caminat pel costat fos de la vida, i avui ens fa molta, molta il·lusió xerrar una estoneta amb aquest home, podríem dir, del Renaixement, en ple segle XXI, que aquests dies és notícia també perquè és un dels protagonistes de la que serà una de les grans pel·lícules d'aquestes festes i de finals del 2016 i de principis del 2017, que és la versió cinematogràfica d'un videojoc d'increïble èxit que és Assassin's Creed. El seu nom és Jovik Keuchkerian. Bon dia, Jovik, què tal? Benvingut al Via Lliure, buenos días.
Bon dia, buenos días.
¿Cómo estás?
Estar aquí. Muy bien, muy contento. Aparte, tengo que, el catalán lo entiendo perfectamente cuando lo habláis, pero no lo puedo hablar. Y mira que me molesta, porque te he entendido.
¿Sí?
te he entendido perfecto. Pues muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros.
O sigui, jo et puc fer l'entrevista en català sense problemes, Jovik? O
venga, si no te entiendo algo, pues
perfecte.
Te lo digo.
You're here to save my soul. I understand it's your birthday. Yeah. The party's just getting started.
El que dèiem, això és Assassin's Creed, que s'estrena, si no m'equivoco, la setmana que ve. Una pel·lícula d'aquestes, vaja, amb un pressupost increïble, 150 milions de dòlars. I clar, Jovik, imagino que una superproducció d'aquestes, Hollywood pur, deu ser un regal, deu ser una experiència per gaudir, no?, per disfrutar.
Hombre, para mí ha sido un lujo, un privilegio estar en... Primero que cuente la sorpresa que te llevas cuando te llaman, ¿no?, y te dicen que has pasado el casting y que quieren contar contigo. Ya me pasó la primera vez cuando hice mi primer trabajo fuera, que fue The Night Manager, que fue la novela esta de John le Carré con Hugh Laurie y con Hiddleston. Uh-huh. Y a raíz de ahí pues me llamaron para hacer Assassin's Creed. Entonces, primero es el... Pues he pasado el corte y luego es pues lo que te encuentras allí en la forma de trabajar que tienen y ese monstruo que ponen en marcha, ¿no? Luego a la hora de rodar es un rodaje, es igual. O sea,
¿sí? Corto, no es gaire diferent d'altres coses.
No, a la hora, como digo, muchas veces comparando con el boxeo, un ring es un ring, son 6x6 y una pelea es una pelea. Entonces, una vez que suena, que dicen action, pues a darlo todo, a haberte preparado todo lo mejor que hayas podido y a volar en el set, ¿no? Ahí es lo mismo. Lo que ocurre es que, bueno, pues sí que tienes ese puntito de decir, hostia, lo que me ha tocado, que sin duda es lo que has dicho tú, ¿no? Un regalo y un privilegio, porque actores que pudieran haber hecho Ojeda en Assassin's Creed en el mundo, pues probablemente, seguramente hay muchos, pero pues me ha tocado a mí, así que a intentar aprovechar la oportunidad.
Hi haurà gent que ens escolta, Jovik, que deu pensar, Assassin's Creed, sí, home, jo hi jugo perquè és un videojoc, si no m'equivoco, al voltant de 100 milions de còpies venudes a tot el món, o sigui, és una barbaritat, és un dels jocs més coneguts del planeta, i aquest Ojeda, que és aquest personatge, és un dels dolents.
Sí, Ojeda és el... digamos que és el jefe de las milicias templarias en el siglo XV, és el brazo armado de Torquemada, y bueno, pues Ojeda es el, digamos, el comandante del ejército templario, ¿no? Entonces es el que se pasa...
Un cabrón.
Un hijo de puta. Tampoco te voy a... Igual que a otros personajes, te digo, pues te tienes que meter ahí. Esto básicamente es un tipo que mata en nombre de Dios y que estás con él o estás contra él y te va a decir las cosas dos veces. La tercera, pues, te va a quitar la cabeza y encima, pues, lleva una panda de templarios malos, malísimos detrás. Y aparte, cree y se cree ciegamente que está siguiendo las órdenes divinas, ¿no? Tiene una conexión divina con Dios, ¿no? Entonces es como, bueno, pues que puedes matar, básicamente.
¿Es divertit convertir-se en un personatge tan odiós i tan malparit i tan animal?
Sí, es muy divertido porque, a diferencia de la vida real, si matas a alguien que te apetece todos los días, pues acabas en el puto trullo, ¿sabes? Entonces es muy divertido porque eres muy malo y cuando cortan, pues te tomas una birra con tus compañeros de equipo y bueno, pues es un juego, eres un niño que juega a ser malo malísimo con una coraza de 16 kilos, un caballaco enorme.
Una mirada de hielo.
Una cicatriz en la cara, un ojo pocho, pues que te subes con todo eso, te dan una puta maza y dices, pues es que, vamos a ver, aunque quiera hacer de Mary Poppins, no me va a salir, ¿sabes?
Però, Hobbit, llavors, ara, després de fer un personatge així, a tu no et fa por, per exemple, que ara diguin, Hobbit sempre farà d'un tio enorme, sense cor, malparit i cabronàs, i a partir d'ara el col·locarem aquí.
Mira, jo soy una persona que... Me preocupo de la pelea cuando está pasando y claro. Me preocupo de lo que pasa después cuando ha pasado. Que todo, sí. Sea, si, que todos los males sean eso. Si tengo que hacer muchos malos, pues los haré encantado según está la profesión y más en este país que no sale curro. No voy a ser yo el listo que venga a decir, no, es que me ofrecen todos los papeles de malo. Aparte, que Ojeda es un... no es un bruto, ni mucho menos, es, según lo construí yo, evidentemente es un tío que es... Ningún tío que mande un ejército es un bruto. Podrás estar de acuerdo con que la guerra no está bien, que no está bien, evidentemente, pero ningún tío que tenga a su mando miles de soldados es un bruto. O sea, es un tío que si ha llegado a dirigir un ejército, tiene la cabeza en su sitio. Otra cosa es que lo utilice para hacer el mal, pero Ojeda no es un bruto, es un tío con un aspecto físico impresionante, muy, muy duro, muy, muy malo, pero no es un bruto, es un estratega, bajo mi punto de vista.
¿Es cierto, Javi, que estuviste a punto de formar part d'aquest càsting de Juego de Tronos per un personatge que és la muntanya?
No, yo es que, fíjate, si en un barrio normal de Barcelona o de Madrid o de Oviedo, pues de lo que pasa a lo que se cuenta va un mundo, pues imagínate encima... Pues en un lugar ya en el que eres más o menos conocido en una profesión, pues no, a mí
no, ¿eh?
ya te lo quito yo de la cabeza, a mí no me ha llamado nadie para hacer Juego de Tronos y aparte la montaña, si no me equivoco, mira, pues me quedaría pequeñín yo porque ese tío por lo visto es un tío de 2'10, 140 kilos,
sí, ¿eh?
Ese sí que está, ese de oficinista no va a hacer, ya te lo digo yo, que ese sí que se va a quedar encasillado porque es que es una mala bestia, tío, o sea, es que me lo pones tú a mí al lado y yo parezco, pues eso, pues Javi Gutiérrez, como Javi Gutiérrez y yo salimos en la foto que nos reímos mucho los dos, pues yo al lado de la montaña soy Javi Gutiérrez, tío.
En cine, lo tuyo fue, como decimos a veces, llegar y besar al santo.
No hay que tener miedo a hacer aquello para lo que estamos llamados. A luchar contra nuestro rival. No importa las veces que...
Primer papel, nominación al Goya al mejor actor de revelación por Alacrán enamorado. ¿Ese es el clic para ti, para decidir que, mire, es que yo quiero dedicarme a esto?
Hombre, no es la primera peli que hago, ¿no? Y A la que he enamorado fue la primera película de cine que hice, y encima me tocaba muy, muy cerca, pues, por mi relación con el boxeo, por el gimnasio, por el tipo de personaje, pues, que básicamente, pues, era yo cuando abrí el gimnasio y la parte oscura que tenía yo, pues era yo en ese momento vital en concreto de mi vida, ¿no? Pero tanto como el click, ¿no? El click es una cosa que es el tiempo lo que acaba diciendo. O sea, no creo que nadie pueda decir,
un día.
No, aquí decidí yo ser actor. No, yo creo que la profesión de actor me ha encontrado a mí y a raíz de todas las experiencias, todos los trabajos, todos los charcos en los que me he metido en mi vida, pues he encontrado una profesión que curiosamente se trata de eso, ¿no?
Dèiem al principi, hi ha gent que ens estarà escoltant i diu, qui és aquesta persona que parla? És Hobbit Keuchkerian. Anava a dir actor, però és que té tantes coses i la seva història és tan particular. Hobbit, tu creus... O sigui, jo el que estic convençut és que jo, si jo fos guionista o director de cinema, una de les pel·lícules que faria és La història de la teva vida.
Pues, hostia, me queda mucho, Xavi. Me queda mucha todavía.
Home,
me jodas. Esperemos que la hagamos dentro de 30 años y la tenga que hacer un actor, ¿no?
O més. Però, mira, per explicar a la gent, ho dèiem al principi, vas néixer a Beirut, el teu pare és armeni, no sé si tu et consideres armeni, perquè ja sabem que Armènia, diguem-ne, hi ha molta més gent fora que dins, per entendre'ns, no?, del país.
Jo me considero, perdona que t'interrumpa, me considero mestizo, yo me considero mezcla de sangre, que es donde creo que está el ser humano, ¿no? Y todos tenemos cachitos de todo, de la historia del hombre en general y de la mujer en general. Todos lo llevamos en el código genético, como digo yo. Yo me considero armenio, libanés, español.
Sí.
Libanés de nacimiento, armenio de mi papá porque tengo la sangre de mi papá, español porque tengo la sangre navarra de mi madre navarrica, y me he criado en España. Fíjate, Carlos, el técnico que tenéis aquí,
sí,
pues esperaba que viniera un actor de los del cast internacional hablándole así, pues como si fuera soviética, así una especie de rusa. Y cuando entra por la puerta, pues se ha quedado como callado y le he dicho, soy Jovic, no me ha dicho su nombre. Le digo, ¿tu nombre es? Y me dice, Carlos, tío, perdona, es que claro, he visto ese nombre y me
buscaba
esperaba que apareciera.
Buscaba claro, traductor.
A saber quién estaba esperando que entrase por la puerta, ¿no? No, yo soy armenio, soy libanés, soy armenio y soy libanés, y soy español, armenio español de sangre.
Que als 3 anys arribes a Espanya, que no sé exactament on arribes, no sé on aneu a viure, perquè hi ha una guerra civil al Líban, que no sé si recordes absolutament res dels teus primers 3 anys de vida.
No, tengo algún que otro fogonazo, pero bueno, eso también me pasa con 14 o con también hay cosas con 19 que no me acuerdo, o sea, pero del Líbano me acuerdo de muy, muy poquitas cosas. Mi hermano, que tiene 2 años más que yo, tiene más recuerdos y bueno, cosas cuando se ponen a hablar, pues mi madre, mi padre ya falleció, desgraciadamente, pero cuando se ponen a hablar, o mi primo Philip, que vive también aquí en España y salió más tarde del Líbano, ya estando nosotros creciditos, pues bueno, cuentan cosas. Mi padre alguna cosa me contaba, no era mucho de contar. Yo creo que ahora ya con la distancia y con los años, yo creo que es porque le dolía, ¿no? Probablemente no es plato de un gusto abandonar el país en el que tienes tu business montado, tu vida montada. Y bueno, pues supongo que a raíz de ahí tampoco me contaba mucho, ¿no? Yo no me acuerdo de muchas cosas.
¿On va buena viura, Jovic?
Pues llegamos, yo llegué con 3 añitos, estuvimos 1 año y pico en casa de mi tía Pili, la hermana pequeña de mi madre, en San Bernardo, en el centro de Madrid.
Sí.
Y afortunadamente mi padre empezó a trabajar en hostelería y tal, y bueno, pues...
Y tú también, de fet, ¿no?
Yo trabajé de los 16 a los 19, 20, hasta que fui de mi casa, estuve trabajando con mi papá en hostelería, en un restaurante que tenía en Madrid. Y de ahí nos fuimos, con 4 años y medio, 5 tenía, y nos fuimos al Pedrete, a un pueblo de la Sierra de Madrid, a vivir.
¿Sí?
Y ahí crecí hasta que con 20 me fui de mi casa y bajé a Madrid pues a hacer... Pues eso, a meterme en todos los charcos en los que me he metido hasta hoy.
¿Parlas armenio?
Hablaba mejor, porque mi padre me hablaba en armenio de niño, me enseñó armenio. Mi madre no hablaba armenio, entonces mi padre no hablaba español, entonces mi padre y mi madre en casa hablaban inglés. Entonces yo desde niño he oído el inglés, tengo el inglés en el oído, ¿no? Y el armenio lo hablaba bastante mejor, pero... Se me está olvidando, pues a raíz de no practicarlo, pero lo entiendo y lo puedo hablar. Si me fuese 1 mes a Armenia, pues lo retomaría sin ningún problema.
¿Y has tornat a Armenia?
¿Cómo? Disculpa.
¿Has vuelto a Armenia alguna vez?
¿Has tornat a Armenia?
Sí,
has tornat. Yo hablaría catalán bien. No se me daría mal hablar el catalán. No, tengo 2 viajes pendientes.
¿No has anat mai? ¿O sí?
¿Cómo?
¿Has ido alguna vez o nunca?
No, a Armenia. ¿Nunca? Tengo 2 viajes pendientes. Tengo que ir a Armenia a conocer la tierra de mis antepasados y tengo que volver al Líbano. Son 2 viajes que haré, sin duda ninguna.
¿Cómo arribas al mundo de la boxa, del boxeo?
Pues arribo al mundo de la boxa. Es que esto, como se alargue media hora más, acabo ya parlando una miqueta.
Pues lo tienes, parlas perfecta.
Pues llego al mundo del boxeo porque empecé a hacer kickboxing. Y tengo una cosa que supongo que le pasará a más gente, igual que a mí, que es que cuando me da miedo algo, voy a hacerlo hasta poder controlar esa sensación, ¿no? Y subir al ring me daba mucho, mucho miedo. Darme la vuelta y pirarme era una cosa que sabía que sí me iba a quedar dentro. Y me enamoré del boxeo y me enamoré de esa sensación de, hostia, qué miedo me da subir a mí esos 3, 4 peldaños y pegarme, ¿no?, en un ring. Y lo seguí haciendo y lo seguí haciendo, pues hasta que me cansé, perdí la pasión, perdí las ganas y, como decía un entrenador mío que conocí en Estados Unidos, Rocky Fratto, en el boxeo, cuando tienes el cuerpo dentro del ring y la cabeza fuera, lo que ocurren son accidentes. Entonces, pues lo dejé porque ya no tenía el motor, no tenía las ganas de seguir.
El boxeador francés intentando arrinconar a Jovic. Ahora se ha lanzado con fuerza Gesulí, ha llegado con un buen gancho de izquierda. Y ha repetido con el crochet, Tiene que andar rápido.
Has explicat en diverses entrevistes que Terry Gasulí, el boxejador amb qui et vas enfrontar una nit, ha sigut un dels tres homes que més t'ha ensenyat a la teva vida. Estàvem sentint precisament la transmissió.
Sí, estábamos viendo a Jaime Ugarte en mi quinta pelea profesional, que sí. Es la que perdí por KO en el segundo round. Sí, porque yo ese día con este boxeador francés, Thierry Gasulí, yo ese día me hice boxeador. El boxeo es una paradoja de la vida brutal. Entonces vas ganando, llevaba una carrera pues meteórica, como se suele decir en el mundillo. Y bueno, cuando el que te caes eres tú, pues a caerte sabes lo que es, pues cuando te caes.
O sigui, aquella nit, Jovic, tu et pensaves que eres indestructible.
No tanto, porque confías en ti, has entrenado mucho. Lo que ocurre es que yo estaba haciendo las cosas mal, en el sentido de que no estaba aguanteando, no me estoy justificando en absoluto. Pero no estaba aguanteando, no estaba haciendo sparring, yo le pegaba al saco, confiaba mucho en mi velocidad, confiaba mucho en mi pegada, pero no me habían pegado. No me habían pegado, no había hecho asaltos, no había yo pues... Metía las manos y las manos hacían daño y se acababan las peleas. Y entonces llegó este señor francés con su oficio, con mucho más oficio que el mío, y en el ring, cuando el rival te ve dudar, eso en un ring se huele y entonces antes o después, más antes que después, te va a llegar un zambombazo que no vas a ver venir, que es lo que me pasó, y de repente estás en el suelo. Y me levanté las tres veces, me paró el árbitro la pelea, ahí me enfadé, pero bien parada estuvo. Y ahí estuve pues llorando como un niño 2 semanas y dije, pues esto hay que solucionarlo. Y me empecé a ir fuera a entrenar y ahí pues empecé a ver cómo se entrena fuera, ¿no? Uh-huh.
Tres cops campió d'Espanya de pesos pesats.
Una amateur, no, una amateur. Te voy a decir una cosa, me estás haciendo una de las mejores entrevistas que me han hecho en mucho tiempo. O sea, eres un puto crack, Xavi. Te lo agradezco.
Els guionistes
no, tres. Una amateur en el 97, campeón de España del superpesado, y dos veces profesional, 2003-2004. O sea, que son tres, pero una es amateur.
Una es amateur, d'acord. Hi ha un dia que decideixes baixar del ring i decideixes plegar. I aquí és on tu, tal com baixes, continues baixant en la teva vida? O sigui, hi ha una caiguda del ring i una caiguda personal?
El problema de dejar de perseguir un sueño no es el hecho de dejar de perseguir el sueño, es lo que ocurre el día después.
Claro.
¿No? El hueco Totalmente. Que se te queda, el vacío que se te queda. Eso sumado a que pues sí, que yo personalmente pues tuve una etapa mala a nivel familiar y bueno, pues te quedas vacío y fíjate que ni había fumado ni había bebido y lo que hice fue, sin darme cuenta, pues estaba en el alcohol bebiendo pues para no pensar y para que pasara el tiempo, básicamente.
¿Cuánto tiempo dura eso?
Pues eso dura más o menos, así como te estoy contando, pues 2 añitos hasta que sí, conozco a Dani Martín, que es un gran amigo, y bueno, y me invita a trabajar con él en su gira. Y bueno, ahí como que saco un poquito la cabeza y como que me vuelvo a poner activo y bueno, me ilusiono con el trabajo y es una experiencia muy buena la que tengo con Dani y con el Canto del Loco trabajando, sí. ¿No? Digamos que el alcohol en los últimos... El alcohol, la marihuana, estas cosas, ¿no? Yo hago un pack entre el alcohol, la marihuana y el sexo y la comida. Es como vivir para satisfacer los instintos básicos, ¿no? Entonces te conviertes básicamente en un animal de instintos. Lo que me ha mantenido estos 10 años, siempre digo que mi vida va en ciclos de 11 años. Siempre me pasa algo cada 11 años que me modifica, ¿no? Lo que me ha mantenido ahí ha sido el curro, porque han sido 11 años duros a nivel de dependencias y de adicciones. Pero por otra parte han sido los 11 años más productivos de mi vida, ¿no? He publicado 4 libros, he hecho 3 series aquí, una fuera, he hecho 7 películas, he hecho El obús en el corazón en el teatro. Quiero decir, han sido 11 años muy duros a nivel de dependencia, pero muy, muy, muy productivos, ¿no? Entonces es Jorge Blas el primero que me invita.
Bueno, perdona, Jorge Blas, y luego hay un milagro que se llaman Cocretas.
Sí, bueno,
eso es el día en el que mi madre me cantó mi primera nana. Solo quiero eso. Bueno, también quiero que veáis la cara que se os ha quedado porque es la hostia.
Buenas noches, amigos.
este monólogo... Dime, Jovic.
No, pues yo imitaba a Eugenio de niño, entonces Jorge me invita un día, esto era 2007, y me hace como que me hipnotiza en el escenario. Entonces yo me despierto siendo Eugenio, ¿no? Hace un, dos, tres y soy Eugenio y me conté.
Ay, déjame escuchar a Eugenio, por Dios.
Ya se mogollón. Dice que es un tío que va a buscar trabajo en una empresa y le dice el gerente, digo, mire, digo, ahora entrará ganando 100.000 pesetas y más adelante le subiremos a 300.000.
Pues ya
vale, pues ya vendré más adelante.
Claro. Ese es buenísimo.
Es un genio.
Eugenio es... Yo es que me descojonaba. Y además invitaba a Eugenio en los cumpleaños y tal.
Hombre, con esa voz que tienes, claro.
Fue en un cumpleaños de Marga, de la mujer de Jorge. Oye, cuéntate unos chistes y tal. Y me conté unos chistes. Y luego me invitó en la Galileo. Y a raíz de ahí, Ángel Viejo, el dueño de la Galileo, como yo ya escribía, Ángel Viejo me propuso hacer un monólogo. Y yo me acuerdo que le dije, pero ¿qué dices? Y yo no... Me dice, te tienes que escribir un texto de una horita y te vienes aquí. Y la primera vez que hice un monólogo lo hice en la Galileo, hice 1:17. Pero me enamoré.
Perdona, ¿1:17 de monólogo?
Sí, el primer día que hice un monólogo, que fue tres meses.
Pero, a ver, Jovic, claro, es que esto es una animalada. No,
ya, pero que no lo sabía. Pues mira, pues igual que la primera vez que debuté de profesional, que debuté en la cubierta de Leganés, había 11.000 personas y para la tele y tal. Y bueno, pues lo que hacía era ir bien de pies y tirar el jab de izquierda duro y la derecha detrás. Pues bueno, hasta que llegó el francés y me puso patas arriba. Pues bueno, en el monólogo por lo menos lo máximo que puede pasar es que la gente no se ría, ¿no?
Porque, bueno, eso es duro. Eso es duro.
Eso, ya, pero eso,
si es una hostia vendada.
Sí, pero una hostia bien dada es la que me dio el francés, amigo. Eso es una hostia bien dada. Eso es una hostia bien dada que te mueve los pies, ¿sabes? Eso es una hostia bien dada que te mueve el suelo. No, pero vamos, yo ahí me enamoré ya de la parte que se llenó, porque claro, pues amigos conocidos, oye, que este hace monólogos ahora. Y pues imagínate, pues se petó la Galileo. Y fue maravilloso. Y ahí una amiga mía mandó un vídeo mío a Paramount. Y a raíz de ahí me llamaron de Paramount y ahí llegué a hacer el croquetas este, que fue como... ¿Ves? Eso sí es un... Cuando dices lo del click.
Sí.
Pero no es un click voluntario. Es que tú trabajas mucho para... Pues igual que para un combate. Yo para ese día me apasionaban los monólogos, me siguen apasionando. Entonces trabajé mucho como para hacer un monólogo en cualquier bar.
1.000.000 de reproducciones en YouTube.
1.000.000 de reproducciones por YouTube, cada parte... que eran quatre, sí. O sea, que són quatre.
Si algú està escoltant la ràdio ara diu però qui és aquest senyor? Jovic Euchkerian, que va marxar amb 3 anys del Líban assolat per una guerra de les moltes que hi ha hagut en aquest país, que va arribar a Espanya de fill de pare armeni, fill de mare navarresa, que va començar treballant de cambrer en un restaurant, va ser boxejador 3 cops, deia, 2+1, si vols, campió d'Espanya de pesos pesats, llavors va fer monòlegs. És poeta, escriu des dels 19 anys i fins i tot ja el que sentíem al principi, tenim un altre dels documents d'aquest libro disco.
En las escaleras que suben al cielo hay un desvío al infierno y luego otro y luego otro. En las escaleras que bajan al infierno hay un desvío al cielo y luego otro y luego otro. Entre medias hay un apeadero con 100 almas por azulejo, con 100. Por azulejo hay un niño cojo haciendo equilibrio sobre un buñuelo en los subtítulos.
Hay un verso, Jovic, de este 100 almas, que soy los puentes que dinamito cuando me marcho, que si tengo que volver ya volveré por otro lado.
Ese no es de 100 almas, ese es de Soy.
Perdón,
de Soy. No pasa nada, con la entrevista que me estás haciendo me puedes llamar hasta mal de mi nombre. O sea, me da igual, Xavi. Ese es de Soy, ese es de Soy.
Pues sí. Es de Soy, perdona. Es filosofía de vida eso. Me cargo lo que tengo y luego ya volveré por otro lado.
Bueno, lo que he hecho hasta ahora lo dejo atrás y si tengo que volver, pues claro. Ya me plantearé. Lo que me has preguntado tú antes, ¿no? De qué pasará, pues no lo sé. Lo que sí que sé, de lo que yo lo digo siempre, de lo que se habla es de lo que ha pasado. Lo que ha estado a puntito de pasar y no ha pasado, pues no existe. Por muy cerquita que haya estado. Entonces cuando me dice la gente, oye, joder, pues después de esta peli que va a pegar un pelotazo y tal, yo siempre digo, eso lo has dicho tú. Me preguntas a mí, me encantaría. Y tengo toda la sensación de que puede ser un blockbuster, ¿no? Y que puede
lo
ser
será,
una hostia.
Seguro.
Pero yo te lo diré cuando dentro de 2-3 años, si Dios quiere, pues me entrevistes en Barcelona, en tu estudio, y esté allí, te vea cara a cara y haya hecho, pues, 5 pelis más y haya
pero vas a venir,
teatro.
Entonces, cuando seas superestrella internacional y ya te llamen de Nueva York, de Washington, vas a venir, ¿no?
Mira, voy a ir, sin que todo eso pase, a Barcelona voy a ir, porque como no vaya pronto a hacer el Croquetas 2.0 o a hacer el Obús en el corazón, cualquier día viene alguien de Barcelona y me lleva para allá, ¿no? O sea, que a Barcelona voy a ir sin necesidad de convertirme, como tú dices, en una megaestrella.
Ell és Hobbit Keuchkerian, tota aquesta història increïble i un dels protagonistes d'aquesta pel·lícula que és Assassin's Creed, que s'estrena ben aviat i que avui, vaja, ha sigut un plaer enorme saludar-lo a l'estudi de RAC1 a Madrid en aquests moments i pendent, queda pendent, Hobbit, que vinguis aquí a l'estudi a Barcelona.
Queda pendent, que, com es dice, que vaya al estudi de Barcelona.
Que vingui a l'estudi de Barcelona.
Queda pendent que vingui a l'estudi de Barcelona. ¿Qué te ha parecido eso, eh?
Fantàstic.
Xavi, ha sido un placer, tío. Me has hecho una entrevista de las mejores que me han hecho en mucho tiempo y te lo agradezco.
Jovic, una abraçada ben forta. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada muy fuerte. Moltíssimes gràcies a vosotras.
En las escaleras que bajan al infierno hay un desvío al cielo y luego otro y luego otro. Entre medias hay un apeadero con 100 almas por azulejo.